La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Te cuento, ay, me puedo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Día feriado, feliz día del trabajador a todos, a los que trabajan, a los que trabajaron alguna vez y están jubilados. Y bueno, que algunos siguen trabajando, ¿no es cierto? Porque también el dinero no alcanza en algunos casos y siguen trabajando. Así que feliz día a todos. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, feliz día a todos los trabajadores. Y bueno, de paso te comento, vamos a hablar de violencia, denuncias verdaderas y falsas también.
Que es un tema asociado al divorcio, lo que hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Porque totalmente. A veces hay muchas denuncias de hombres y mujeres, pero bueno, es un tema bastante pesadito.
Es un tema pesadito.
Sí.
Y hay mucha tela para cortar.
Y eso me apasiona a mí, eso. Vamos a destripar el pescado. Me viene con todo. Bueno, buenas tardes, Marcela, que acá nos está acompañando, que va a escuchar, participar como siempre. Y ya vamos a pensar qué tema va a hablar ella. Bueno, va a pensar ella, en realidad no voy a pensar yo. Pero bueno, le decimos unas muy buenas tardes a nuestra audiencia y a nuestro técnico que está ahí entre los cables y la computadora. Bueno, quiero comentar antes de arrancar, porque varios me están pidiendo, dicen que yo normalmente no opino, bueno, la actividad del periodista no es opinar, justamente del analista menos, sino que es informar, un parecer, sugerencias, y me están pidiendo que dé una opinión con respecto a determinados temas que tienen que ver directamente con la figura del presidente de la Nación, Javier Milei. No tengo problema, lo voy a decir, y de hecho me han invitado y quiero agradecer enormemente en estas ponencias que hicieron sobre economía. La verdad que un plantel brillante, unas ponencias muy interesantes, ayer y antes de ayer, que me han participado, me han convocado a varios amigos recordándome que estaba el evento, y la verdad que ha sido un éxito. Más allá de que, bueno, haya estado el presidente de la Nación, Javier Milei, haya estado Caputo, y lo que anunciaron, que nosotros venimos diciendo que en la tercera fase de lo que viene, ¿no es cierto?, de este programa económico, que alguna vez hasta con Eduardo Balbi, que hoy no va a salir al aire, pero que hemos anticipado que venía, ¿no es cierto?, toda una primera parte, una segunda parte que va a ser un poquito más complicada, y que él incluso, muy atinado y muy informado, como siempre, acá hemos lanzado que venía un año y medio un poquito complejo y después probablemente la Argentina empezara a despegar. Bueno, estamos justamente en esa etapa que viene, quiera Dios que siga el programa en marcha como está programado y que le permitan al presidente llegar a aquellos grupos que de alguna manera sabemos que quieren boicotear el proyecto. Porque en el medio está la nación, están los argentinos, estamos todos los ciudadanos y hay gente que no la está pasando bien, que sufre, que tiene muchos problemas económicos. Y a la hora de pagar los impuestos, de poder comer, tiene que andar midiendo qué hace primero y qué hace después. Así que desde ya le auguramos, como siempre digo, al presidente el mayor de los éxitos, porque en realidad no es al presidente, es a nosotros mismos, al pueblo, es a la nación. Y cercano a las elecciones, que en un rato tenemos también a Rabino Fischer Slagen, nuevamente, que estamos acompañando, que es una persona proba con mucha capacidad, con ética, con trayectoria, con conocimiento, justo acá en la ciudad de Buenos Aires, volvemos a repetir, y les voy a dar mi parecer, en el momento de votar, ¿no es cierto?, tenemos que ser también más responsables, o sea, tenemos derechos y tenemos obligaciones, lo hablamos la pasada con Eduardo Balbi. Bueno, esos derechos, sí, hay que exigirlos, nos compete, ¿no? Tenemos el derecho, pero también tenemos obligaciones y responsabilidad también como ciudadanos, y eso no hay que dejarlo de lado, y hay que preguntarle a los candidatos, ¿qué proyecto tenés?, ¿qué es lo que esperas para el país? Bueno, si es en poder a nivel de en cargo ejecutivo, un cargo legislativo, cada uno lo que sea. Pero tenemos que empezar a comprometernos más a participar como ciudadanos y a preguntarles, ¿no? No es solo ir a votar porque la cara me parece más bonita por lo que dijo, no, ¿qué proyecto tenés? ¿Qué modelo de país querés? ¿A dónde qué? Porque es nuestro derecho, claro que sí, y después es nuestra obligación también exigirles a cada uno de ellos. Bueno, dicho esto, dicho lo del Congreso, este encuentro de economía que fue exitoso, yo no pude estar todo el tiempo ahí, pero bueno, tengo varios comentarios al respecto y hay mucha esperanza y puesta en esto y hay mucha, más en la gente, en el ciudadano común y en lo que están blanqueando los medios. Antes de irme a los medios, el señor presidente de la Nación va a estar en breve también, en unos días más, colaborando con la Fundación de Jabal Lubavitch y va a haber otro encuentro que se... De hecho, bueno, hay entradas que todo lo que se done va a ir para la fundación de esta organización. Así que también lo digo que va a ser en los próximos días. Y ahora sí voy al comentario de algunos periodistas, que no voy a dar nombre acá, porque sí tengo ética, pero que de alguna manera... salpican al resto de los que queremos hacer un trabajo serio o por lo menos no ser chantas. Es muy fácil decir a alguien muy reconocido o reconocida en un ámbito, en un medio que llega mucha gente a opinar, de alguna manera burlarse, por ejemplo, de la ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, hablar en nombre de lo que hizo el presidente o dejó de ser. Yo no sé si está bien informada la persona, no lo está, si el equipo, o es por dinero, no lo sé, desconozco, ¿cierto? Pero lo cierto es que a veces cuando se cambia y no se está hablando sobre la verdad y cuando se está desinformando y tenés la responsabilidad de los ciudadanos que te están escuchando, que es una cuestión de ética para mí, quizás algunos no la tengan, tampoco voy a juzgar, no soy Dios, pero vos estás creando... generando una opinión pública que no es válida. En cuanto al Vaticano, tiene su protocolo, como siempre lo tuvo y como lo tiene cualquier confesión, y más cuando fallece el sumo pontífice. El sumo pontífice hizo una serie de pedidos y requerimientos antes de fallecer, que se ha tratado de cumplir, no más que se pudo, y que bueno, eso le atañe al Vaticano, y yo no soy quien para hablar sobre eso al respecto. Pero ¿a qué voy? Habida cuenta que tiene su protocolo y habida cuenta que elige y determina sobre los que quieren ir y sobre todo cuando fallece, la Grey Católica es muy grande en el mundo y la máxima autoridad ha fallecido y que era muy querida en muchos lugares, el Papa Francisco me estoy refiriendo, el Vaticano tiene que ordenar, de acuerdo a todos los que quieren ir, porque mucha gente fue, viajó, hubo muchos comentarios de todos los medios, y es cierto, pero ¿quién va tal día? ¿Quién va al día siguiente? Como cualquier cuestión, ¿no? Esto es común, es normal, y sobre todo cuando estamos hablando de una autoridad de este tipo y manteniendo el protocolo y todo lo que implica la muerte del sumo pontífice. Bueno, dicho esto, comentar o decir que el presidente de la Nación hizo esto tal cosa porque que llegó más tarde y las opiniones y los comentarios, que si es esquizofrénico o no es esquizofrénico, quien estaba hablando era un periodista que, de acuerdo a mi conocimiento, no es especialista en salud mental, no es psiquiatra, entonces poco puede hablar de la figura del presidente o de un diputado, porque para decir algo así, primero tenés que tener un título que acredite lo que estás diciendo, y segundo, tiene que haber atendido al paciente. Es decir, yo no puedo, además hay una cláusula que tiene que ver, es el código de ética, tanto psicólogos como coaches, como psiquiatras, que tiene que ver con la confidencialidad y con otras cosas, que hay una ley y que tiene que ver sobre la privacidad de las personas y sobre todo sobre la salud mental, ¿no es cierto? O sea, vos alegremente, y de un funcionario público, no podés en un ámbito, en un medio tan importante, avalar a otro colega periodista que diga que el señor presidente es o no esquizofrénico, que es o no bipolar y que seguro es parte de su enfermedad. Dicho esto, sobre los comentarios que vertieron sobre el tema del Vaticano y de ahí que se agarraron varios medios de comunicación, lo cual todos estamos perjudicados, lo que queremos hacer un periodismo más serio y que informamos, no nos dedicamos a opinar y sobre cuestiones que no debemos opinar, no corresponde opinar y no estamos, no tenemos un aval que nos respalde. Porque si habla un médico psiquiatra que haya atendido al presidente, bueno, se entiende, pero que hable un periodista y que otra periodista, mujer, diga todo lo que diga y que se burle de un ministro de seguridad, me parece que deja mucho que desear y no es un programa serio. Pero bueno, mucha gente escucha y escucha cosas que no son de todo ciertas o quizás ya nada es cierto, y eso es una manera de mentir, de engañar a la población, de desinformar, de crear una opinión sobre bases que no existen. Entonces, bueno, me pidieron que explique un poco todo esto, que opine. Bueno, estoy diciendo cómo son las cosas. Otro tema es lo que se dice sobre el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Para los que no saben, y creo que el presidente también lo aclaró en varios medios, si no lo digo yo, en cuanto a las negociaciones previas que se hacen con el Fondo Monetario Internacional, ninguno puede de alguna manera salir a la prensa y a decir, y menos en plena negociación, y menos por la particularidad que tienen estas organizaciones, decir qué se va a hacer, qué no se va a hacer o qué se está haciendo. Sobre todo, es como decir, bueno, estoy nadando, estoy a la mitad del río, a la mitad del mar, ¿y qué hago? ¿Sigo? ¿Me quedo? O sea, no se puede, muchachos. Periodistas, infórmense, estudien un poco de economía, estudien un poco cómo funcionan las organizaciones, cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, lean las cláusulas. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver en las relaciones entre lo que es un jefe de Estado y una negociación con el fondo. Entonces, no se puede, por eso no se decía nada, y muchos empezaron a opinar, a decir, a informar, y cosas que ni siquiera conocían. Bueno, ahora estamos en el después. Los 23.000, o lo que se habla de la entrada de dinero que se llegaba con las reservas heredado también de varias gestiones anteriores, con un faltante de dinero en el Banco Central, ahora estoy hablando de números y de economía, tiene que ver con la primera partida que se pidió. Entonces, de 23 había 15 de deuda, y muchachos, 23 menos 15 son 8. Y no alcanzaba y no llegamos a fin de año. Es más, no llegábamos ni a marzo del año que viene. Entonces el país estaba agonizando, es como un paciente que está en terapia intensiva. Esta es la realidad, la corrupción asociada y el Banco Central, que viene sin reserva, no de ahora, porque entró este presidente, varias gestiones anteriores, ni tampoco la anterior, sino la anterior, y así sucesivamente. Hablemos con claridad. Entonces, bueno, está el tema de los chinos, que si cerraba porque cerraba, que si cerró porque cerró, entonces se dio vuelta al presidente. Pero dejémonos de jorobar, perdón por la expresión, le pido disculpas al técnico, a los dueños de la radio, bueno. Pero esto es una realidad, es una jarana. Entonces, está todo el mundo de fiesta diciendo cosas que no son, no aclara cómo son las cuestiones, no aclara lo de la banda y esta oscilación que hay entre el dólar, y porque es un juego, si bien se habla de sucio en economía, porque hay cuatro formas de... Bueno, esto es limpio porque va a intervenir solo y cuando, y eso ya se aclaró y dijo por qué. Y ahora se va a empezar a salir a los medios a aclarar o explicar un poco cómo es la fase que corresponde, que es la que viene, y algunas cosas que se pueden decir y que se puede clarificar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cierto es que no llegamos a fin de año. Cierto es que no es el default que va a crear el presidente de la Nación, Javier Milei. Es lo que venimos heredando, y sí, estamos defaulteados hace rato, si quieren saberlo. Y los juegos de la bolsa, que lo venimos explicando acá, que tiene que ver cuando cae todo lo de Estados Unidos, bueno, es un tema internacional y es un tema que está pasando en varios países, que las políticas y la economía de varios países se han terminado de debilitarse, se han fracturado después de la pandemia, ya lo sabemos, que hubo un manejo político de la situación y de determinados grupos económicos, pero claro que sí, que la pandemia existió también. Entonces, bueno, llamemos las cosas por su nombre. Bueno, me pidieron varios que querían que yo opine. Hasta anoche, en una reunión cerrada, no voy a decir dónde estuve porque no corresponde, un político que es candidato ahora en la ciudad, yo no voy a decir si no lo dicen los medios, pero también ahí me dijeron qué opinas sobre esto o aquello, o el presidente. Bueno, ahora estoy diciendo, y no es mi opinión, estoy informando cómo son las cosas, que son dos cosas distintas. Estoy hablando de números, que no cerraban los números, no llegábamos. Y además no se le pagaba a los importadores, gente. Ustedes saben que muchos importadores no han pagado por mucho tiempo. Bueno, hubo que también pagarle a los importadores. O sea, que se diga todo y que no analicen los economistas como una política lineal. Cuando es transversal, no me acuerdo el otro día qué economista escuché, creo que del grupo de Kachanovsky, que muchas veces, bueno, tomamos contacto, estamos por ahí por Zoom o por como esto, por bueno, Instagram, todas las redes sociales, que participa gente que quiere saber en qué invertir, bueno, inversores chicos, medianos, hasta grandes también. Bueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero es cierto, estamos hablando de una política y hay que analizarlo transversalmente, no linealmente, porque linealmente se van a equivocar porque no están haciendo un análisis de lo que se está llevando adelante. Bueno, Dicho esto, le voy a ceder el micrófono acá a Adrián. Vamos a pasar un tema de derecho de abogacía. Pero bueno, ahí querían saber mi opinión, entre comillas. Bueno, he opinado sobre bastantes cuestiones. Así que no me pregunten más.
Muy interesante tu opinión. Y bueno, vamos a tocar un tema distinto, pero también álgido. También álgido, tiene sus aristas. ¿Cierto? Entonces, que, como adelantamos, eran de las denuncias por violencia, tanto las denuncias auténticas como las falsas. Porque, bueno, en principio, que la violencia existe, nadie lo pone en duda, y es algo detestable, lamentable, que hay que evitar y hay que sancionar. Esto hay que aclararlo, ¿no es cierto? Entonces, en materia de derecho de familia, se realizan muchas denuncias, algunas tienen sustento, otras no. Es decir, algunas se hacen sobre una base real y otras basadas un poco en la imaginación o en la necesidad del denunciante. Entonces, y tengo muchos casos para comentar, que bueno, dado este reducido espacio no lo vamos a hacer, pero hay datos de juzgados, hay datos de expedientes. He hecho alguna que otra denuncia en el Consejo de la Magistratura, porque hay magistrados
eso.
Que hacen las cosas muy mal, o por falta de idoneidad, o por falta de ética, vamos a decirlo. Porque, sí, lamentablemente, a veces los políticos los nombran a dedo y no tienen la suficiente capacidad o
eso pasa muy recurrentemente en la justicia.
Por eso, y entonces, bueno, suceden que hay graves injusticias y arbitrariedades.
Claro, por ejemplo, si yo voy y denuncio, qué sé yo, a mi marido que me golpeó y qué sé yo qué, y de pronto, pero eso pasa mucho con las mujeres, pero cuando es el tema de los hombres también. Yo he visto muchas veces que no le dan tanto curso total, como que el hombre es la figura fuerte, y que yo siempre la mujer es la damnificada, débil.
Es verdad.
Ese es un tema, ¿no?
Es un tema. Muchas veces el hombre, por vergüenza, no hace las denuncias cuando sufre la violencia, ¿no es cierto? Y además, vamos a decirlo, en la ciudad de Buenos Aires hay una marcada tendencia feminista en la justicia. Mayoritariamente hay jueces mujeres, hay secretarios mujeres, hay asistentes sociales mujeres, y que tienen espíritu de cuerpo, o sea, se inclinan hacia la mujer sin fundamento muchas veces, más por la simpatía.
Sin investigar a fondo.
Sin investigar a fondo y sin tener la necesaria imparcialidad que debe tener un juez. Porque el juez tiene que ser imparcial, no estar de parte de ninguno, sino buscar la justicia, buscar la verdad jurídica objetiva. Entonces, bueno, te cuento, para hacerlo un poco más ameno, un caso concreto. Yo tuve un cliente que era encargado de un edificio y que, bueno, él había estado en pareja con una consorcista, había tenido una hija que tenía unos pocos años, y la mujer le realiza una falsa denuncia por violencia. A raíz de esta denuncia, que los jueces, como te digo, sin mucho fundamento, porque hay juzgados, y te puedo, como te digo, citar jueces, número de expediente, que por la sola denuncia de una persona le dan curso a ese expediente de violencia familiar. Entonces, ¿qué pasó? Que a este hombre, a raíz de esa denuncia, el juez le dicta una exclusión del hogar conyugal.
Pobre.
Que el hogar conyugal estaba en ese mismo edificio en el cual él era encargado.
Sí.
Con lo cual, ¿qué sucede? Que él es sancionado por el consorcio a raíz de esta medida, porque no se podía acercar a trabajar. ¿Qué pasa? Es suspendido sin goce de sueldo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que fue perjudicado. Bueno, después intervino en el asunto, logramos esto, demostrar que esta denuncia era falsa, y fue reincorporado a su trabajo y cobrado su sueldo. Pero mientras tanto, él no tenía su sueldo para vivir, no podía pasar los alimentos a su hijita. Y
lo que le genera otro perjuicio más.
Otro perjuicio más. Entonces, por eso digo, los jueces tienen que, si bien tienen que tomar estas denuncias de violencia, pero tienen que fijarse que sean fundadas, que estén justificadas, para que realmente se haga justicia y no sea una arbitrariedad. Entonces, en este caso concreto, como te decía, por suerte se pudo esto revertir.
Demostrar y de revertir.
Exactamente, pero no siempre ocurre eso. Entonces, por eso digo, es importante que se controle esta actividad de los jueces, el Consejo de la Magistratura, y que en definitiva, bueno, se hagan las cosas bien, como te decía, porque esto es fundamental. Ahora, igual te digo una cosa, esto no es gratuito. Quien hace una falsa denuncia, hay un artículo, que es el artículo 245 del Código Penal, que dice que hay una sanción para estos casos. Quien hace una falsa denuncia puede tener pena de prisión de 2 meses a 1 año y hasta una importante multa que se va a actualizar.
Así que, ojo, porque los que están escuchando, Se le puede dar vuelta.
Exactamente, que piensen la tabla, ¿no? Que piensen lo que van a hacer, que consulten, como decíamos la vez pasada, a dos o más abogados.
Gente seria.
Por gente seria, porque a veces los propios colegas, en el afán de trabajar,
abogados jóvenes,
faltan a la ética y hacen las cosas mal. Entonces, que le expliquen a sus clientes cuáles son las consecuencias de esta falsa denuncia, ¿no es cierto? Para que sepan de qué se trata, porque muchas veces ligeramente se hacen esas denuncias y en definitiva, bueno, como decíamos, tienen todos estos perjuicios. Entonces, es importante aclararlo, como te decía, para que esto no ocurra y que las cosas se hagan bien.
A mí me preocupa otro tema, más allá de que cuando llega a la justicia este tipo de denuncias, ¿no? Sí. Que le hemos hablado con la directora en su momento de Shannon Bain, acá en Argentina, que son organizaciones que están muy dedicadas al tema de violencia, de trata, y de pronto que tiene que ver con esos vacíos que a veces es la ley, a veces la implementación o la falta de implementación de la ley, que tiene que... O sea, que cumplirse determinados pasos como para que intervengan y de alguna manera allanen la posibilidad de que la persona que ha sido la persona o que abusa, porque también estamos hablando de abuso, que sea un matrimonio, pero que si la señora, la persona no quiere tener relaciones y lo obliga o, y la golpea y todo, que pueda tener acceso a esa persona o lo que se habla muchas veces de poner una perimetral, pero que tampoco la cumplen. Entonces, llegamos a veces a instancias en donde realmente sí es cierto que ocurre lo que están denunciando, pero cuando se mueve todo el mecanismo es como que es tarde y la persona termina siendo víctima de esa violencia, muchas veces muy mal golpeada, lastimada, con consecuencias físicas y a veces hasta asesinada, ¿no? Fallecida.
Correcto. Bueno, en ese sentido te puedo decir que existe la Oficina de Violencia Doméstica, que está ubicada en la calle Talcahuano y Lavalle, donde reciben las denuncias y rápidamente actúan. Es decir, te puedo hablar de que lo hacen prácticamente de un día para otro. Es decir, acá hay digamos, urgencia. Obviamente tiene que la persona, el denunciante, ir a hacer la denuncia correspondiente. Si es posible, ofrecer testigos, ofrecer prueba para acreditar lo que está diciendo. Y rápidamente esta oficina, esto lo envía al juzgado. El juzgado toma una resolución, que puede ser la exclusión, puede ser las medidas preventivas necesarias.
De acuerdo al código.
Claro, y de acuerdo a eso, rápidamente se toman las cartas en el asunto, se excluye al golpeador o se toman las medidas correspondientes. Y se da, inclusive, giro a la justicia penal para que también intervenga, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo...
Claro, porque muchas tienen miedo y esto no lo saben, o no está claro, o escuchan historias que han salido en los medios y tienen miedo de denunciar, tienen miedo que haya una represalia, porque hay un juego psicopático también de la otra persona, los casos que estamos hablando que son reales, ¿no?
Totalmente,
la falsa denuncia.
Totalmente.
Pero porque también como está el otro, se confunde a veces.
Exactamente. Bueno, para eso también existe el cuerpo interdisciplinario de tribunales, donde entre otras figuras hay psicólogos, asistentes sociales y demás profesionales que pueden asesorarlos para que pierdan ese miedo, se decidan hacer esa denuncia y de esa manera la justicia actúe, porque hasta tanto no denuncien la justicia no va a actuar, ¿no es cierto? Porque lógicamente necesita ese impulso de parte de la víctima.
Sí.
Entonces es difícil, como vos decís, a veces la víctima ese miedo la hace que se cierre y no accione, no actúe, pero bueno. Existen estos resortes, como te decía, para posibilitarle a ella que haga esa denuncia y que la justicia la proteja.
Claro, yo lo hablo como contrapartida de lo que estamos diciendo. Si bien, porque existen, por un lado, muchas denuncias falsas, ¿no es cierto? De ambas partes.
Totalmente.
Son mujeres, pero más que nada se da, creo que las mujeres, no los casos, porque los hombres son más reacios a denunciar.
Es verdad, es verdad.
Digo, por estadística, estamos manejándonos, por lo menos estadística, lo que presentan a la justicia. Y por el otro lado, sí existen las denuncias reales, pero que a veces es como que se llega tarde, eso.
Es verdad.
Hay mucho miedo, mucho temor a las denuncias. Yo hablo de la provincia, algo que el actual presidente de Cáritas, la República Argentina, Monseñor Obispo Tisera, esto es público y lo hemos sacado a los medios mucho tiempo después, cuando se en Quilmes, cuando él estaba afectado a la diócesis de Quilmes. ¿Por qué Padre Obispo Tisera? Porque no es Monseñor, es obispo y es... O sea, era muy amigo del Papa también, su Santidad Francisco, lo iba a visitar todos los años a Roma, se quedaba un buen tiempo allá. Pero él, por ejemplo, fue el que impulsó y el primer departamento de trata y de violencia en la provincia de Buenos Aires fue gracias también a la figura de este hombre que es el presidente de Cáritas de Argentina, el padre Obispo Tisera. Ahora bien, ¿qué pasó? que muchas chicas nosotros veíamos que se han rescatado incluso hasta del tráfico de las fronteras, y bueno, que bueno, justamente los fines de semana no había gente atendiendo teléfono, gracias a la ayuda a veces de prefectura, de gendarmería, se pudo rescatar gente que se pasaba por otro lado. Uh-huh. Ese es otro tema, pero trata, violencia y todo eso estaba el departamento, que lo impulsó este sacerdote con gente, con un fiscal fallecido por amenazas de tanta presión, le reventó el corazón, de Quilmes. Se trabajó mucho tiempo. Lo que nosotros veíamos es que, claro, había mucha gente, como vos decís, acompañando en salud mental. Pero los casos reales, que eran patéticos, y las chicas que tenían que se iban de la casa porque tenían miedo, porque es un tema bastante polémico, el tipo vuelve y la vuelve a golpear, las que podían salir y denunciar, pero mucho tiempo también estaban escondidas. En Capital pasa lo mismo, hay lugares, no vamos a decir dónde están los lugares de allá, pero que para que el marido no pueda accesar y que no pueda, o la pareja no pueda volver a violentarse, o bueno, pero era un tema muy muy álgido, se estuvo trabajando mucho tiempo. Y hay mucha, de esto que vos decís, había muchas cuestiones que se llegaba tarde con los mecanismos que se implementan y que están a la hora del día. Y te vuelvo a repetir, se ha logrado hasta rescatar gente en la triple frontera, que en su momento hicimos los casos públicos, yo lo saqué en un medio radial, ¿no es cierto?
Claro, bueno, concretamente yo te digo, tengo un proyecto presentado que es de la Procuraduría de Familia, que es una figura que ha funcionado muy bien en Colombia, por ejemplo, y en otros países latinoamericanos, por el cual se agiliza toda la labor de la justicia, entre otros casos en estos de violencia, justamente para lograr llegar a tiempo. Porque el tema es ese.
Eso.
Llegar a tiempo y que ya no sea tarde, que la víctima ya
claro, fallezca, para que la golpea, para que no la maten, no la dejen mal herida, y a la que trafican, para a eso me refiero, son una figura en general.
Es un proyecto que ha recibido el ministro de Justicia, Cunio Libarone, y que bueno, esperemos que le dé curso a la brevedad como para poder implementarlo, porque yo creo que sería muy beneficioso para todas estas personas que son víctimas de la violencia. Correcto, así que eso es lo que te puedo decir. Se está trabajando.
Sí, de eso quería hablar justo.
Exactamente.
Bueno, lo que se puede decir desde ya.
Claro, y con respecto a este tema de las denuncias, también hay un proyecto del Ejecutivo para aumentar las penas para el falso testimonio en las denuncias de violencia. O sea, para que se puede subir hasta 4 años, ¿no es cierto? Como para evitar también esto, que se hagan las denuncias falsas, que realmente... ¿Quién va a hacer
porque
una
somos
denuncia?
Hijos de rigor. Si vos decís respetarnos como en Alemania, está para conducir. O cuando vos pones más multas, pones más restricciones, pones, la gente obedece y bueno, se tranquiliza. Cuando la dejamos con la responsabilidad que la tenía cada uno, es como que bueno, la ley no existiera. Entonces cuando somos más rigurosos, cuando la gente más les agarra miedo por lo que las consecuencias que pueda tener. O sea, sepan que entonces ese tiempo que ha hablado acá el doctor Sturla, de 2 meses, te puede llegar a ampliar.
Esa es la idea.
La falsa denuncia.
La falsa denuncia, exactamente. Y bueno, esperemos que todo vaya funcionando mejor por el bien de toda la población. Acá tratamos de hacer, como te digo, siempre un pequeño resumen, echar un poco de luz, porque es un tema muy amplio que da para varios programas, pero bueno, en definitiva hay otros columnistas que también tienen que hacer su intervención. Así
hay otros columnistas, que ya creo que estarán tomando contacto con el Ramiro Fischer. Mientras tanto, bueno, podemos seguir comentando, no sé, algo más que quieras aclarar, que por ahí no me viene a la mente. Acá, Marcela.
Doctor, yo tengo una pregunta. Muchas personas a veces de pronto tienen miedo a denunciar, porque están los hijos de
en el medio.
A estas personas, ¿hay algún acompañamiento para los niños, digamos, de que
víctimas?
Porque puede ser tanto en la falsa denuncia, que lo hacen, no sé, porque el papá no esté cerca de los hijos o algo, como en una denuncia verdadera, que a veces no la hacen porque, bueno, están los chicos ahí. ¿Qué acompañamiento hay para esas mujeres o para esos hombres en cuanto a los niños?
Bueno, hay varias formas de acompañamiento. Una es el abogado de familia, que es una institución que nació con la nueva reforma del Código Civil, que justamente hacen ese acompañamiento para los niños, ¿no es cierto?, que tengan justamente su patrocinio y su contención. Inclusive hay algunas ONG que también se ocupan al respecto. También hablaba de lo que es el cuerpo interdisciplinario, que justamente lo que hacen es entrevistar a esos niños, a esas madres que sufren esta violencia, para contenerlos, para hacer que ellos puedan continuar su vida y mejorar su situación psicológica de la mejor manera, como para, bueno, una vez recompuesto esa situación de armonía familiar, se puedan ejercer todas las acciones ante la justicia. Esto es lo que podemos sintéticamente decir.
Bien, así que, bueno, todo aclarado.
Bueno, sí. Bueno, como te decía, hay mucho por hacer, pero también hay
muchas cosas para mejorar, ¿no es cierto?
Exactamente.
Todo está en manos de los decisores y, bueno, quizás avance más, ¿no es cierto?
Yo entiendo que sí. Por lo pronto, como te decía, con esta nueva reforma se tuvo más en cuenta a los niños, que es muy importante también que ellos puedan estar contenidos y hasta opinar al respecto, ¿no? Porque por más que muchas veces sean menores de edad, pero conocen muy bien la situación familiar y es bueno, y a partir de ellos también se saben muchas cosas de lo que pasa en las familias, ¿no es cierto? Obviamente con toda la delicadeza que eso implica, ¿no?
Hay especialistas, están los medios, todas las técnicas que escuchan por TV también.
Exactamente.
Para ver si el niño, cómo está el niño en realidad, si dice la verdad o miente, está inducido por el familiar a decir tal o cual cosa, por ejemplo. También eso hay que decirlo, ¿cierto? Claro. Seamos realistas.
Claro,
que a veces los chicos son, como dice acá Marcela, que es buena la pregunta en todos los aspectos, uh-huh, porque también a veces los utilizan como trofeo la disputa, sí, que hay en el matrimonio, y bueno, decir que papá me pega o decir que mamá no sé, es agresiva, y los pobres chicos se ven en el medio.
Sí, justo me viene a la mente un caso que conozco, y fue una falsa denuncia, que incluso pues ya está la chica por revertir. Esto pasó en Colombia. Un funcionario público, el chico, tenían en la familia, digamos, una niña que ellos prácticamente adoptaron. No estaba pues legalizado ni nada, pero después esta familia pudo tener su hija propio, y esta niña entró como en celo, y los padres reales de esta chica denunciaron a este señor como violencia, pues como, y él estuvo buscado por la justicia y todo. Le dañaron la carrera a este pobre hombre porque la denuncia que hizo la niña era inducida por los adultos. Y después lo revertieron el caso, pero ya el daño estaba hecho. Ya lo habían denunciado y había sido una falsa denuncia eso. O sea, uh-huh, ahí a lo que voy es que dañaron el hogar que tenían, le hicieron daño a esta persona porque era un hombre de bien. Y ya con los años y la justicia, y bueno, cuando investigaron todo, la chica ya creció un poco y revertió la denuncia. O sea, dijo que había sido inducida por el adulto, claro, y pero ya había hecho el daño. O sea, a lo que voy es que tienen que, o sea, es de pensarlo mucho el daño que le pueden ocasionar a una persona solamente por no sé, por maldad. Pensar uno lo que puede generar en eso. Tanto el daño psicológico para la familia real como para la persona. Y bueno, pienso yo que es bueno el tema que están tocando acá, porque por eso pregunté lo de los niños, cómo los acompañan. Porque a veces
claro, el adulto que se vea damnificado por la falsa denuncia y encima claro, por el testimonio del menor y el propio menor que después va creciendo en un ambiente... Sí. No muy sano, en donde el otro le dice mentí para...
Sí.
Exactamente.
Y cae en la trampa del adulto, ¿no? Porque es un niño.
Claro, sí, como vos decís, los utiliza muchas veces, sí, inclusive por el tema de conseguir una mayor cuota alimentaria, también los utilizan a los chicos. Y bueno, por eso es importante que el Estado esté presente y que actúe, pero también, bueno, que las partes, los cónyuges se informen, ¿no es cierto?, como para poder eventualmente defenderse frente a estas situaciones. Que esto es muy importante. O sea, los derechos los tienen, el tema es que se informen, se asesoren como para poder ejercerlos y, bueno, en esa medida van a poder evitar que esto ocurra.
Así es.
La realidad es que siguen habiendo casos... tal vez menos ahora, porque justamente se está tomando una mayor conciencia, pero todavía hay que seguir trabajando bastante esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir charlando sobre estos temas para que en esa medida se pueda informar la gente Es más, te decía, si querés dar mi celular al aire como para poder lograr
esa... Bueno, demos el celular.
Exactamente. Que es el 11-50-47-6663. Este es el celular. Todo aquel que esté interesado en el tema
el
puede llamar.
Adrián Sturla, para aquellos que estén interesados, bueno, que puedan de alguna manera canalizar con un buen profesional todas sus inquietudes y poder resolver el conflicto, ¿no? Y hecho de, bueno, pasando un poquito, cambiando de tema, viste, sí. Estoy así hoy, estoy parecida a los trompazos yo con los temas. De paso podemos mencionar que vos sos también vicepresidente de una institución muy 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 importante, ¿no es cierto?
Correcto, acá. Sí, es el Club de Leones de Parque Avellaneda.
Que no le hemos dicho.
En el cual vos también sos socia, ¿no es cierto?
Exacto.
Y mismo Marcela acá, que es la tesorera del club.
Sí.
Y bueno, que hemos realizado sí varios servicios a la comunidad, y esto nos enorgullece, que realmente nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Porque las necesidades son muchas, pero bueno, nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena y de esa manera nos sentimos bien, porque estamos contribuyendo de alguna manera a mejorar esa situación de estas personas. Entonces, el Club de Leones, como vos bien decís, está en todo el mundo y haciendo obras que son necesarias, ¿no? Entonces, es importante, y hacés muy bien en preguntar, porque de esta manera difundimos toda la actividad del club, que, como te digo, está muy presente. Entonces... Bueno, sintéticamente eso te puedo decir, es un club de servicios, e invitamos a todas las personas, hay gente que puede ser león por un día y incorporarse para hacer algún servicio y, bueno, experimentar esto que es tan, tan saludable, ¿no?, que es la solidaridad.
Así es. Bueno, Adrián, te agradecemos y, bueno, con la ayuda de Dios, el jueves seguiremos avanzando con estos temas.
No.
Y gracias, Marcela, por las preguntas, ¿no? Que justo estaba pensando en los niños, viste, que yo venía con...
Muy interesante. Digo,
es un tema así, muy buena pregunta, sí, porque da justo en el centro o en el epicentro de este tema. Bueno, ahora me dicen que ya está, se encuentra en el aire el Rabino Fischer Slagen. Hola, Rabino. Hola, buenas tardes.
Hola, Jacqueline, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse. Estamos acá en la presentación de Yamil Santoro en la Feria del Libro, por eso pido disculpas si hay mucho ruido ambiental.
Ah, pero muy bien, en plena actividad, un día como hoy, el Día del Trabajador, excelente. Bueno, cuénteme, Rabino, a ver, un poquito, así la audiencia de Abadeus también se informa.
Sí, bueno, estamos acá en plena actividad, comentándole a toda la gente los 100 proyectos presentados por parte de Yamil Santoro y por parte de todo el equipo, razón por la cual la gente se asombra y entiende por qué Yamil Santoro no tiene que estar prometiendo nada, y mucho menos los dislates que escuchamos el miércoles pasado en el debate.
Cierto.
Porque directamente él tiene 100 proyectos presentados, tiene para mostrar lo que hizo, no lo que prometió ni lo que quiere prometer, y eso es un activo, un capital que no lo tiene ningún otro candidato, y digamos, estuvo más que manifiesto en el debate del miércoles pasado, ¿no es cierto? Porque lo que se vio fue que la gran mayoría de los candidatos básicamente
hicieron agua en eso, sí.
Sí, propugnaron consignas vacías, gestualidad, sí, y no argumento. En cambio, Yamil, con un discurso sereno, sin estridencias, demostró el trabajo hecho. Fue casi, yo le diría, un informe de gestión.
Bueno, justo va en correlación con lo que estaba diciendo al principio, sin saber lo que iba a decir acá Rabino, ¿no? Acá estoy con gente en el piso, con el doctor Sturla y con Marcela, y como me pidieron que dé una apreciación sobre, bueno, temas que tienen que ver con Presidencia de la Nación y, bueno, la fase económica y otras cuestiones más, yo me referí a la prensa en general, y justo hablé de eso, ¿no? Que la gente, primero, lo que están informando los medios en general, y segundo, que nosotros tenemos no solo derechos sino obligaciones, que el otro día también lo dijimos con usted, y es preguntarle al candidato, como ciudadano, ¿qué va a hacer? ¿Qué propuesta tiene? ¿Qué hizo de su vida? ¿No es cierto? Porque no que nos interese su vida privada, sino que de alguna manera que nos comente si tuvo un cargo público, si tiene alguna intención de mejorar algo, si mejoró mientras tanto, qué proyecto tiene a futuro si es nuevo, ¿no es cierto?, en la política. Pero que empecemos a tomar conciencia de eso y preguntarle a los candidatos, porque si no es como una riña de gallos en donde, como usted dice, ¿no?, hay vacíos, como en esos debates, que bueno, sí, la gente los mira, los escucha, y los que pensamos un poco más y hacemos análisis de estas cuestiones, nos encontramos con un gran vacío, porque en realidad no queda nada. Es una riña de gallos.
Exacto. Y ustedes hacen muy bien en exigir a los candidatos, porque lo que hay que demostrar es trayectoria, estudio, conocimiento, no estridencia, pelea, slogans, que eso no sirve para nada. Eso es una política autocomplaciente, lejos y lejana de la ciudadanía. Razón por la cual la Unión Porteña Libertaria, encabezada por Yamil Santori, del cual yo también, por supuesto, soy candidato, lo que tenemos es un equipo de gente profesional, técnica, con conocimientos legislativos, con experiencia en la actividad privada para llevarlo a la actividad pública y eficientizar la actividad pública. Mire, recién justamente Yamil estaba explicando un proyecto de ley que es la de la, es un proyecto de ley presentado, que es la de la presunción de legítima defensa. Y eso es un proyecto que únicamente lo pudimos presentar nosotros, un proyecto por el cual cuando haya un incidente entre un delincuente y un ciudadano y el delincuente sea abatido por el ciudadano, que sea el delincuente que tenga que demostrar que el ciudadano hizo un abuso de poder, pero que haya una presunción de legítima defensa y que no sea al revés, que el ciudadano de bien, trabajador y que es el contribuyente de la Ciudad de Buenos Aires, tenga que salir a demostrar su inocencia, cosa que es un absurdo, es un dislate, no pasa en ningún lugar del mundo eso.
Sí, acá es como que es al revés, ¿no? Los ciudadanos, yo recuerdo el caso de alguien afectado de Gendarmería Nacional Argentina, se me vino esto a la cabeza, después van a ir de civiles comunes, que estuvo privado también de su sueldo, ¿no es cierto? Se vio afectada la familia, esto fue público, semipúblico, salió en los medios, porque también abatió a un reo, a un chorro, como dice vulgarmente la gente. Y bueno, en el medio de toda esta situación tuvo que demostrar que como el otro venía con un arma blanca y él estaba con un arma de fuego, que es la que porta, la de, claro, que está, que es la reglamentaria, pero bueno, se vio impedido de su sueldo y se vio afectado y un largo tiempo padeció un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Y el escarnio público, porque enseguida la gente empieza a opinar de acuerdo a lo que sacan los medios de comunicación, que de hoy hablé eso en el programa, ¿no? Que hay que informar, claro, claro, y no generar una opinión pública desinformando a la población o diciendo medias verdades o mentiras directas. Pero bueno, eso ocurrió.
Hay otro proyecto de ley, proyecto de ley que también le va a servir a todos los consorcios, que es, dado que, y eso solamente lo puede plantear alguien que conoce la ciudad y conoce los problemas de la ciudad, y no todos los que se presentaron la otra vez en el debate, que lo que hacen es nacionalizar la elección de la legislatura porteña, y es más, muchas veces no saben ni a qué se candidatearon. Otro proyecto que presentamos ya con Yamil Santoro, sí, es, por ejemplo, dado que hay muchos consorcios que tienen cámaras de seguridad en sus edificios, que los consorcios presten servicio de sus cámaras y sus videos a una central policial de la Ciudad de Buenos Aires para aumentar la seguridad y que a su vez la Ciudad de Buenos Aires le otorgue un beneficio impositivo. Entonces es un circuito virtuoso en donde la actividad privada ayuda al Estado y el Estado le baja la carga impositiva. uno puede decir, pero ¿cómo nadie se dio cuenta de esto? Bueno, porque ninguno de los candidatos sabe de las problemáticas de los porteños, y ninguno de los candidatos, por más que tenga residencia en la ciudad de Buenos Aires, no vive como vive un ciudadano común. Entonces, un ciudadano común es el que puede, como nosotros, puede decir, miren, yo tengo esta idea, en mi edificio tenemos 5 cámaras para nosotros de seguridad. Yo no tengo ningún problema en poner a disposición las cámaras y los videos que ya están al servicio de la policía o de la comuna para mayor seguridad, y ustedes, en contraprestación de ese servicio, porque les ahorro a ustedes esa infraestructura, me bajan los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires en la parte de edilicia. Eso es un proyecto ya presentado. El proyecto ya presentado, y así 100 tenemos. Yo creo que el 18 de mayo lo que se va a decidir a nivel legislativo va a ser o queremos tener una clase legislativa y política en la Ciudad de Buenos Aires, que se base en slogans ignorante y que no actúe con leyes, sancionando leyes, para el bienestar del ciudadano, o tener una clase legislativa que sí hace la diferencia, una banca, por ejemplo la de Yamil Santoro, por lo menos una, para que se actúe con razonabilidad, con conocimiento técnico, con sabiduría y, por supuesto, en favor de la ciudadanía porteña, que de eso se trata.
Así es. Bueno, Rabino, le agradecemos, la verdad, impecable. Están trabajando ahora, está todo el equipo trabajando entonces ahí en plena presentación, ¿no es cierto?, en este momento. Tal y cual. Bueno, le auguramos éxitos a todos, no merecido.
Muchísimas gracias y perdón por el ruido ambiental.
No, pero se escuchó muy, muy claro. Acá no sé si lo quiere saludar al doctor Sturla, quiere decirle algo, que es abogado también.
Sí, claro.
¿Cómo le va, Rabino? ¿Qué dice?
Hola, ¿cómo le va, doctor?
Muy bien, por suerte, gracias. Bueno, felicitarlo por la campaña que están haciendo y como le digo, desearle lo mejor para el día 18. Esperemos los ciudadanos se vuelquen masivamente hacia su sector político.
Muchísimas gracias.
Bueno, Rabino, el Shabbat Shalom, un poquito adelantado, y un muchas gracias.
No pasa nada.
Y nos vemos el próximo, o nos Shabbat reencontramos Shalom. En el próximo, la próxima
gracias.
Semana.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ha sido entonces el doctor Rabino Fischer Lagen, para aquellos que se están comunicando con la radio, del espacio de Yamil Santoro. O sea, con más propuestas, ¿no? Hoy fue un día Bueno, bastante interesante, desarrollamos más tu tema. Yo te iba a proponer una cosa y salió otra, porque iba a estar Yamil y iba a estar Rabino. Yo le comento a la audiencia. Entonces,
es como la vida interna. Misma, se va dando.
Pero resulta ayer me enteré entonces del evento, pues me informaron. Y digo, bueno, bárbaro. Y él me dijo, yo quiero salir en pleno evento. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, está bien, y tenemos información. O sea, nos hizo la nota de calle Rabino. Nada, están en plena actividad y en la sociedad rural. Bueno, así que bueno. Y este tema que bueno, nos quedan unos minutos, creo, antes de pasar a Rabino. Yo me vengo para arriba y me quedo.
Y bueno, ya que hablaste de la rural, te hablo de cómo fue la
performance.
El tema del libro, realmente muy bien, resultó todo. Una gran concurrencia de público, una venta importante de libros. Y además, y sobre todo, como te digo, mucho nivel hemos visto ahí de los lectores que han concurrido. Bueno, hubo gente de la prensa que estuvo haciendo reportajes. La verdad que muy satisfecho y, como te digo, esto era una asignatura pendiente, que era concurrir a la Feria del Libro para presentar mi libro, que ya anteriormente había publicado estos otros libros de derecho, pero bueno, esta era la primera instancia que empezaba con el tema ficción y realmente con mucho éxito. Exactamente.
Bueno, y acá como manager del doctor, aprovecho para los que todavía aún tienen ganas de adquirir el libro, el miércoles 5 de mayo va a estar nuevamente firmando ejemplares de 2 a 4 de la tarde.
Exactamente, en el stand 1722 de la Sociedad Argentina de Escritores. Allí estaremos. Así que los esperamos a todos.
miércoles 5, para.
Es miércoles.
No. El próximo hoy miércoles uno, es 7. Miércoles 7.
Miércoles 7. Miércoles 7
de mayo, de 14 sí. a 16
7
horas.
De mayo, hasta.
Exactamente.
Sí, porque dan el aire, o si es el, o si te equivocaste en el número o en la,
exactamente,
o en el día.
Exactamente, miércoles
7.
Exactamente, está. El stand de la SADE, que está sí. al fondo.
Al fondo, sí.
Se ingresa muy fácil por la calle Cerviño, y bueno, uh-huh. si ingresan por Plaza Italia, tienen que ir hasta el fondo, exactamente.
Tienen que ir hasta el fondo, el pabellón amarillo sería.
Exactamente.
Perfecto, bueno, hasta todos los datos.
Pero vale la pena ir hasta el fondo porque ahí van a encontrarse con buenos libros.
Una cuñita ahí. Aprovechamos los medios.
Bueno, queridos amigos, entonces nos vamos un poco despidiendo, creo que queda uno o dos minutos, no sé si qué me dice el técnico, no sé si quieren preguntar algo, sugerir algo, comentar al respecto. A mí mucho no me quedó por comentar al principio, bueno, ya he dado todo mi, no sé si dieron cuenta que vine con todos los cañones ahí.
No, realmente, un comentario así muy jugoso y jugado también, porque dijiste...
La verdad.
Con pelos y señales y sin dudar, y eso es lo que corresponde, que el periodismo informe y diga su opinión sin tapujos.
Claro, sin tapujos, y no por beneficiar o por cuidar, pero decir la verdad, ¿no es cierto? Las cosas por su nombre, los números son claros, las cuentas son claras, y bueno, hay realidades que no podemos tapar, es como querer tapar el sol con una mano, ¿no es cierto? El sol sale, está, tiene su influencia, y bueno, hay que empezar a poner las cosas por su nombre. Y nos hemos acostumbrado mucho en este paño a opinar, y sobre todo sin tener algo que acredite nuestras opiniones, por ejemplo, sobre la salud mental de tal o cual persona, pero caramba, sos psicólogo, sos psiquiatra, sos coach, tenés algo como para, por lo menos, tenés un informe. Y esto ha pasado muchos años en la Argentina, y distintos bandos en general, estoy hablando.
Y además hablar de la obra de gobierno, pues esas son cuestiones personales.
Hablar de
lo que está haciendo el gobierno y evaluar
eso. O sea, Patricia Burri, porque ridiculizarla, porque se fue con la, ¿cómo se llama? Con una mantilla, y cómo estaba vestida, me parece que es una falta de respeto. Y no hace también al cargo de la función.
No hace el cargo de la función.
Estamos en un chusmerío barato, ¿no es cierto?
Exactamente.
Te parece el conventillo, con todo respeto a los conventillos, porque eran otra cosa los conventillos cuando lo hacían, pero lo que vulgarmente la gente dice, el conventillo de la paloma. ¿No es cierto? Y bueno, eso no es periodismo. Bueno, queridos amigos, ahora sí me hace seña acá Richard, que le agradecemos una vez más a la radio, a los dueños, a todos, acá a nuestro Richard, que está atento a todos. Les deseamos un bello fin de semana, se va a la colectividad judía. Hoy es un día muy especial, que es el Día del Trabajador, y también estamos celebrando Yonatz Maut, terminó Yonatz Zikaron ayer a la tarde, que es el Día del Ejército de Israel, hemos festejado y bueno, y celebrado. Así que hoy les digo Hag Sameach, o sea, viene Yonatz Shoah, Yonatz Zikaron y Yonatz Maut. Estaremos celebrando en los eventos que me han invitado. Muchas gracias, como siempre, Organización Sionista Argentina, Organización Sionista Mundial, y a todas las instituciones judías por las invitaciones que me han hecho. Así que traté de concurrir a todos lados. Bueno, gracias, hasta la próxima semana. Besate ayer, con la ayuda de Dios, estaremos el jueves a la misma hora y en el mismo lugar, y escuchemos a Rabino Leibeli para reflexión de la parasha de la semana. Gracias, chau chau.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos recién empezando el mes de Iyar, el mes propicio para la curación, que viene directamente de Hashem, sin ningún tipo de intermediario, como es normal, y por eso rogamos constantemente que toda persona que requiera lo más mínimo de curación sea curada inmediatamente. Y la forma de hacerlo, al menos una forma de hacerlo, es aprendiendo la parasha de la semana. Esta semana tenemos doble parashot, Tzria y Metzorá, que muchos años se leen juntas para poder llegar a leer todas las parashot de la Torá cuando termina el ciclo en Simchat Torá, cuando es la época de las fiestas. Y hablan de un tema en común, el tema del Metzorá. Hoy se conocería como una persona que tiene lepra, aunque está muy distante del tema, que es básicamente alguien que habló mal del prójimo. Sabemos que una de las peores cosas que uno puede hacer para el prójimo, no importa quién sea, es hablar mal del otro, tanto denigrarlo como inventar cosas del otro. Eso generaba en la persona la enfermedad llamada Tzaraat, que era justamente un tipo de lepra, más que nada manchas que aparecían primero en la casa como una advertencia. Pues aparecían en la ropa de la persona, y finalmente una persona seguía testaruda en su forma de ser, aparecían en la piel misma. Había todo un procedimiento bastante complejo, que era aislar a la persona primero una semana, después examinarlo, después si se veía que estaba con las manchas, lo podía poner en cuarentena otra segunda semana, y finalmente el Cohen, el sacerdote del pueblo judío era quien podía declararlo impuro o puro. Y era tan grave la enfermedad que incluso podía llegar a hacer falta quemar las ropas de la persona que estaba impura o incluso destruir la casa para poder librarse de esas manchas, con el objetivo de que la persona aprenda la importancia de hablar bien del otro y no hablar mal de ninguna persona. Lo que la Torá destaca en muchos de los versículos es que el Cohen es quien declara a la persona impura o pura. ¿Por qué él en particular? Hasta el punto que si la persona fuera una persona que sabe muy poquito de estas leyes, y viene un sabio que está bien aprendido en el tema, bien versado en el tema, y dice, esta persona es pura o impura, no se lo puede escuchar, sino que él le transmite al Cohen la información, y el Cohen es quien finalmente da el veredicto, impuro o puro. ¿Por qué el Cohen en particular? Porque el Cohen es llamado Ish Hesed, un hombre de bondad, alguien que habla con el corazón, y si bien obviamente va a decir la verdad, pero cuando uno dice la verdad, acompañado del sentimiento de amor y de cariño, llega de otra manera, uno recibe el mensaje de otra manera, y lo que es más importante, la persona va a tomar conciencia de lo que estuvo mal en ese momento. En este caso, hablar mal del otro implica separación, pues la persona incluso quedaba aislada de la sociedad durante 1 o 2 semanas, y así la persona va a aprender que si me porté mal, en este caso hablé mal del otro, tengo que corregir mi forma de actuar y hacer que el Cohen actúa puramente por bondad, en beneficio del otro. Hay una persona con seguridad, el mensaje le va a llegar que tiene que hacer teyubá, corregir su forma de ser y así poder evitar hacerlo de vuelta. Este mes es un mes, como dijimos, para que uno pueda curarse todo tipo de dificultades espirituales y también materiales. Y esto puede ocurrir inmediatamente y en particular con la inminente llegada de Moshiach. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.